En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queremos darle la bienvenida a nuestra familia de perseverancia. Es un gran gusto estar con ustedes, como siempre. No hay una manera mejor para empezar que empezar con la Santísima Virgen María. María es la Madre de Dios. María es la Madre de la Iglesia. María es la madre de cada uno de nosotros. En la salve le invocamos a María con esas palabras. María es nuestra vida, dulzura y esperanza. Por eso vamos a rezar la oración que a María le gusta más. Y esa oración es es el Ave María. Entonces juntos invitamos Santa María del Camino de estar con nosotros rezando. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien, hermanos, empezamos nuestra plática también dando la invitación a nuestro guía espiritual de estar con nosotros. Nuestro guía espiritual es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, tiene varios títulos. Espíritu Santo es el Paráclito. Espíritu Santo es el Don de los Dones. El Espíritu Santo es el dulce huésped de nuestra alma. El Espíritu Santo también es nuestro consejero. Él es también nuestro consolador. Espíritu Santo también es nuestro maestro interior. San Pablo lo dice con esas palabras, dice que nosotros no sabemos rezar como conviene. Pero el Espíritu Santo intercede con gemidos inefables para que digamos Abba. Abba, que significa padre o papi. Vamos a pedir al Espíritu Santo de darnos mucha luz, el fuego interior del amor, rezando. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones tus fieles, enciende a ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán criados, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Danos de gustar todo lo recto, según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro Señor de Guadalupe, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. San Gabriel, ruega por nosotros. San Rafael. Rega para nós outros. Santo Ignacio de Loyola. Rega para nós outros. Santa Faustina Kowalska. Rega para nós outros. San Maximiliano Kolbe. Rega para nós outros. Todos los ángeles y santos de Dios rueguen por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos, en este día de alegría que celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, como dice San Pablo, alégrense en el Señor. Se lo repite, alégrense en el Señor. Les deseo un día de mucha alegría, de mucha paz, de mucha felicidad, encontrando su alegría en el Señor. Presto en mi misa que voy a rezar hoy, yo voy a poner ustedes sobre el altar. Yo voy a hacer varias intenciones. Número uno. Voy a rezar para que nosotros podamos estar abiertos al Espíritu Santo. Es decir, la docilidad, es ser dócil a la operación del Espíritu Santo en nuestras vidas. En una palabra, nuestra conversión diaria, nuestra santificación, y nuestra salvación depende en gran parte de nuestra relación con el Espíritu Santo. Pedir que podamos estar pendiente de las inspiraciones que vienen del Espíritu Santo. Y podríamos decir, ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven, mediante el corazón de María. Mi segunda intención, poniendo esa intención sobre el altar, es lo siguiente. Rezar por sus familias, por sus hijos, niños, adolescentes y jóvenes adultos. Rezar para que ellos puedan encontrar su felicidad en Dios. Y si ellos están desviando, que el Espíritu Santo podría iluminarles y entender que hay una felicidad falsa y hay una felicidad verdadera. Cualquier medio o decisión de buscar la felicidad fuera de Dios es una mentira. Es un engaño del diablo. Y mi tercera intención, yo sería rezar para que podamos todos nosotros hacer un esfuerzo de crecer en nuestro amor por Dios. Hoy día Jesús habla del fuego. Ese fuego que Jesús dice, yo he venido para traer fuego a la tierra. Y no estoy en paz hasta que esté ardiendo este fuego. Yo sé de rezar para que todos nosotros podamos crecer en el fuego del amor de Jesús. empezando hoy. Bien, antes de entrar en nuestro tema, que es siempre muy rico, me gustaría anunciarles una buena noticia. La buena noticia es que somos familia. Y yo pertenezco a los Oblatos de la Virgen María. Es mi familia religiosa. Ayer fue un día de mucha bendición sobre los Oblatos de la Virgen María en el mundo, especialmente en el país, en nuestra provincia de los Estados Unidos. La razón por esta felicidad fue porque dos de nuestros diáconos fueron ordenados sacerdotes ayer. Yo invito a ustedes a rezar por ellos. En el estado de Illinois, el diácono Nathan y el diácono Nathan y Leland fueron ordenados por el obispo Papraki. Ya tenemos dos sacerdotes oblatos más. Gracias a Dios. Pido ustedes de rezar por ellos. Porque la mies es abundante y los obreros son muy pocos. Pedirle al Señor por ellos para que puedan lograr de ser santos sacerdotes y santos religiosos. Santos sacerdotes y santos religiosos. Porque nosotros somos sacerdotes religiosos. Profesamos votos de castidad, pobreza, obediencia, y somos sacerdotes al mismo tiempo. Como yo había dicho ayer en nuestra plática, una de las razones por la escasez de las vocaciones es la mentalidad anticonceptiva en la cual parejas rechazan de estar abiertos a la posibilidad de la vida. Cuando esposos son generosos con Dios, suele pasar que Dios igualmente es generoso con ellos. Y es cierto que Dios no puede ser vencido en la generosidad. Dios es super generoso. Bien, hermanos, entonces, rezar por esos dos sacerdotes nuevos entre los oblatos y en el país y por el mundo entero. Bien, hermanos, el día domingo significa el día del Señor. El Papa San Juan Pablo II, en su documento Dies Domine, el Día del Señor, él nos invita el día domingo de crecer en nuestro amor por Dios, pero también de crecer en nuestra unión de familia. Ir a misa y hacer un esfuerzo de fortalecer los vínculos emocionales, morales, espirituales entre los miembros de la familia. Los miembros de la familia. La enemisa y el amigo podrían ir al parque para hacer un picnic, jugar deportes, dejando el teléfono. Diciendo adiós al teléfono, reste salir al parque. Bien, hermanos. Vamos a entrar en la riqueza de la palabra de Dios. Dice Jesús, el hombre no vive solamente de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. El Concilio Vaticano II dice que dos mesas de las cuales nosotros nos alimentamos. La mesa de la palabra de Dios, la Biblia, y la mesa del pan de vida, la Eucaristía. La Eucaristía. Vamos a romper el pan de la palabra y tratar de relacionar el pan de vida, pan de la palabra, con el santo que celebramos hoy. El día domingo, hay tres lecturas del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento y el Evangelio. Y el Salmo que sigue la primera lectura. Bien, en la primera lectura y el Evangelio normalmente tiene el mismo tema. Es el día domingo. La primera lectura y el Evangelio y el mismo tema. Bien. La primera lectura nosotros, hermanos, encontramos uno de los profetas mayores en el Antiguo Testamento. Hay cuatro profetas mayores. Jeremías, Isaías, Ezequiel y Daniel. Normalmente el profeta tiene una misión difícil. El profeta está mandado de parte de Dios para proclamar, hermanos, la conversión. Esa sería la palabra clave, la conversión. La conversión. Invitando el pueblo de Dios y muchas veces el rey, los príncipes, el pueblo en su totalidad, que había desviado del camino de Dios, muchas veces escogiendo seguir un Dios falso, de regresar, en una palabra, de vivir la parábola del hijo pródigo. De vivir la parábola del hijo pródigo. Entonces, Jeremías va proclamando la conversión de regresar a Yahvé. Varios de los príncipes y de los soldados están enojados con Jeremías, están en contra de lo que él dice. Y dice al rey de poder agarrarlo y castigarlo. Entonces lo hacen. ¿Y qué hacen? Se lo llevan a Jeremías a un cisterna, pozo, que tiene como fin de contener agua, pero es un cisterna rota. Y meten Jeremías en esa cisterna. Y hay nada más que fango o lodo, pero no hay agua. Él está hundiéndose allá sin poder tomar agua ni comer. Algunos se arrepienten y dicen, hey, hemos hecho mal. Vamos a sacarlo y manda tres hombres para sacar Jeremías del pozo. Bien, ese sería, hermanos, un resumen pequeño de la primera lectura de Jeremías. De la primera lectura de Jeremías. Entonces, ¿cuál es uno de los mensajes? Cuando ustedes están meditando, les invito a seguir mi método. Leer, pensar, leer, leer, memorizar, pensar, y luego de aplicar a su propia vida. La aplicación a la propia vida. Entonces, hay la interpretación general y luego la interpretación personal. ¿Cuál sería la interpretación general? La interpretación general es lo siguiente. Si queremos nosotros seguir a Dios, si queremos seguir a Dios, luego, si queremos seguir a Dios, luego, no debemos ser sorprendidos que parte del seguimiento de Dios es la persecución y el sufrimiento. Y los bienaventuranzas, Jesús dice, dichosos los perseguidos por mi causa, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero ustedes van a ver un paralelo entre la primera lectura del Evangelio. Y le voy a relatar el Evangelio, van a ver el paralelo y reflexionar sobre la realidad de la persecución. No es de sorprenderse si nosotros recibimos persecución. El Evangelio, Jesús dice, yo he venido para traer fuego a la tierra. Y no estoy en paz hasta que esté ardiendo este fuego. Yo tengo que pasar un bautismo. Anhelo pasar por el bautismo. Luego Jesús dice con mucha claridad, no he venido para traer paz, sino la división. Padre va a ser contra hijo. Hijo contra padre. Madre contra hija. Hija contra madre. Suegro contra nuera. Nuera contra suegro. En una palabra, Jesús está predicando con un sano realismo que caminar en sus pasos indica estar listos para llevar la cruz y luego de pasar por la persecución. Pasar por la persecución. Pasar por la persecución. Jesús dice que el discípulo no es más grande que el maestro. Jesús terminó su vida, obviamente perseguido, condenado, siendo inocente y crucificado. Ustedes saben muy bien cómo terminó la vida de Cristo. Pues, hermanos, no es de sorprenderse. Por ejemplo, la mayoría de ustedes en vuestra familia de perseverancia habían hecho los ejercicios conmigo en la consagración de María. Los ejercicios conmigo y la consagración a María. Bueno, ustedes hacen los ejercicios tratando de llevar adelante una vida espiritual ferviente. Muchos de ustedes, la misa diaria, su rosario, la coronilla de la misericordia, la confesión frecuente y su hora santa. Jesús dice que va a venir la persecución. Y muchas veces la persecución que viene, claro que hay persecución mundial, hay persecución social, hay persecución política, hay persecución académica, hay persecución laboral, hay persecución en el ambiente, pero la persecución más cercana es en la misma casa. Si tú eres una mujer esposa ferviente, tu esposo no había hecho los ejercicios, muchas veces tiene barbas y ataques y sarcasmo, ironía, a veces desprecios, a veces ignorancias, a veces sonrisas sardónicas o sarcásticas de parte de su propia familia. Pero Jesús dice, aquel que ama madre, padre, hermano más que mí, no es digno de mí. Aquel que tiene vergüenza de mí, en este mundo yo voy a tener vergüenza de él frente a mi Padre Celestial. Dicho esto, debemos escoger bajo qué bandera nosotros queremos caminar. Tanto que la segunda lectura, la carta a los Hebreos, dice que estamos rodeados de una nube de testigos. Testigo en el idioma griego significa mártir. Entonces, testigo y mártir es la misma palabra. No testigo de Jehová, ¿no? Sino testigos en la sangre de Cristo. Y eso me lleva de hablarles sobre cómo un hombre realmente vivió la primera lectura del Evangelio al punto culminante, un hombre. Ela es parte de la nube de los testigos que estamos diciendo. ¿Quién es esa persona que es parte de la nube de los testigos? Es el santo que celebramos su fiesta hoy, pero debido al domingo no celebramos en forma litúrgica. Su nombre, hermanos, es San Maximiliano Kolbe. Se lo repito, el nombre del santo es San Maximiliano Kolbe. San Maximiliano Kolbe. Y él había vivido la primera lectura del Evangelio porque él fue perseguido. Perseguido al punto donde él murió. Perseguido. Por los enemigos de la fe católica. Yo invito a ustedes, hermanos en nuestra familia de perseverancia, de formar el hábito de leer la vida de los santos. Es cierto, de leer la vida de los santos. Leer la vida de los santos, ir conociendo la vida de los santos, ver a los santos como sus amigos, imitar sus virtudes, luego de grande importancia de platicarles a los santos, porque ellos son parte de nuestra familia de perseverancia en lo que se llama la Iglesia Triunfante. Bien, entonces mientras hablo de Kolbe, ver el nexo entre Kolbe y la lectura de la Palabra de Dios. Kolbe nació en Polonia. Y van a vivir tres santos polacos al mismo tiempo. Kolbe, quien nació en el año 1894, Santa Faustina, 1905, y Juan Pablo II, Carol Wojtyla, 1920. Entonces hay 26 años de diferencia entre esos tres santos, quienes vivían al mismo tiempo. Kolbe. Kolbe nació de una familia humilde, y su madre le dio el nombre Raimundo. Y muchas veces en la vida de los santos hay un acontecimiento claro, contundente, fuerte, que cambia el rumbo. Ignacio Loyola, Pamplona. San Agustín, el encuentro en el jardín. San Antonio Abad, escuchando la lectura de la Palabra de Dios. Bueno, en la vida de ese santo, fue en su niñez. Su mamá notaba que era medio travieso y dijo, Raimundo, ¿qué va a pasar contigo? Él tomó a pecho este reproche. Y luego, él tuvo una visión. En esta visión, una mujer hermosa le aparece y le hablan con mucha ternura, mucho amor. Le presenta dos coronas. Una corona blanca y luego una corona roja. Y la mujer majestuosa, presentando las coronas, dijo al niño, ¿cuál de las dos coronas quieres? ¿Cuál de las dos? En forma muy espontánea, el niño dijo, dame las dos. Esa mujer era la Santísima Virgen María. La Santísima Virgen María. Dame las dos. La blanca y roca. La blanca simbolizaba la consagración de la vida religiosa, la castidad, la pobreza, la obediencia. Perdón. Él escogió la vida religiosa, la vida sacerdotal. El rojo sangre que Colby más adelante sería un mártir. Como dice la segunda lectura, nube de testigos. Colby está en esa nube de los testigos. Nube de testigos. Y esa mujer era la Santísima Virgen María. Perdón. Entonces Colby, a los 16 años, él entra en la vida religiosa de los franciscanos. Está ordenado sacerdote. Y Colby tenía muchos dones. Él no tenía la salud perfecta, tanto que tenía nada más que un pulmón, como el Papa Francisco. Sus superiores le mandaron a estudiar en Roma, donde sacó su doctorado en filosofía. Luego, tenía mucho celo apostólico para salvar las almas. Mucho celo apostólico para salvar las almas. Y uno de sus trabajos más fuertes fue lo siguiente. Voy a tratar de hacer un nexo entre Colby en Europa y lo que pasaba en México al mismo tiempo. En México, durante la vida de Colby, Colby va a vivir 1894 hasta 1941. Y Colby va a morir hoy mismo, el 14 de agosto. La Vigilia de la Asunción. Y es que Colby, como en México, pasaba una corriente falsa de la masonería. Cierto, los masones. Tal vez ustedes que conocen bien la cultura mexicana, presidente que vivía en el tiempo fuerte de los cristeros, de la persecución contra la iglesia católica, su nombre era Plutarco Calles, el general del ejército Obregón. Y ellos eran masones y ateos, tratando de destruir la iglesia católica y la fe católica en México. Ustedes saben que había muchos mártires cristeros sacrificando su vida para defender la fe católica en contra de Calles, Obregón, los federales y los masones ateos. La masonería también se había extendido en Europa, en Italia. Entonces Colby hizo gran esfuerzo para luchar contra la difusión de los masones. Y él usaba varios instrumentos para defender a Cristo la Iglesia en contra de los masones. Uno fue, él formó un ejército mariano. Colby amaba mucho María, muchísima María, especialmente bajo el título de la Inmaculada. Amaba mucho María bajo el título de la Inmaculada. De la Inmaculada. Formó la milicia de la Inmaculada. Los caballeros. La milicia, que significa el ejército de la Inmaculada. Donde él, que con sus secuaces, querían defender a la iglesia por medio de María la Inmaculada. Cierto sentido, como la Virgen de Zapopan en México se llama María la Generala del Ejército. Que viva Cristo Rey, que viva la Generala. Pero otro medio que usaba Colby, y era un pionero del mundo moderno. Colby creía en la importancia de usar los medios modernos de comunicación para difundir la palabra de Dios. Estamos hablando, hermanos, de hace 90 años atrás. Él va a morir en el año 41. Pero su trabajo fue los años 20, 30, 90 años, hace 100 años atrás. Y él creía en usar el radio, pero también creía en la importancia de usar la palabra escrita para evangelizar a la gente. Debido a eso, él formó una de las revistas católicas más famosas en todo el mundo, que Colby era el jefe, aquel que coordinaba eso, se llama la Inmaculada. La Inmaculada. Que había serie de artículos católicos muy bien escritos para educar a los católicos en la fe. Tanto que había traducciones en muchos idiomas. Colby era misionero. Y él va a ir a Nagasaki. Nagasaki, Japón. Para establecer una comunidad y tratar de evangelizar a los japoneses. Y su revista fue traducida en japonés. Él tenía un celo apostólico donde quería abrazar a todo el mundo bajo el manto de la Inmaculada. ¡Qué grande santo! ¡Grande santo! Y él llevaba la medalla. Él llevaba la medalla milagrosa en su bolsillo, llevaba algunas. Él daba a las medallas milagrosas a cualquier persona que quería recibirlo. Él llamaba las medallas, la medalla milagrosa, sus balas espirituales para poder derribar el enemigo. Pero ya llegamos al punto culminante de la vida de Colby. Para entender su grandeza, debemos entender cómo él, Colby, había terminado su vida. Estamos en el año 41. Los nazis de Adolfo Hitler están invadiendo varios países con el deseo de dominar el mundo. Y Hitler, siendo un racista, quería eliminar especialmente los judíos. Y terminó matando muchos judíos. Entonces, ¿qué hizo Colby? Colby guardaba, escondía judíos en algunos de los conventos de los frailes franciscanos. De los frailes franciscanos. Y él fue arrestado más que una vez. Pero llegó el día donde Colby fue arrestado y no puso ninguna resistencia. Y se lo llevaron en tren al campo de concentración que se llama Auschwitz. Campo de concentración donde los alemanes tuvieron la intención de básicamente matar, eliminar esas personas. Colby llega y recibe la primera lectura del Evangelio de hoy. Como Colby había vivido la palabra de Dios hoy, a pie de la letra. Él fue golpeado, maltratado. Y Colby acepta. A las escondidas se le llegó vino y pan y él celebraba la misa a las escondidas. Él confesaba a la gente. él rezaba, él animaba a los presos de no perder la esperanza, de pensar en Dios, pensar en el cielo. Entonces, el punto culminante es lo siguiente. En su grupo, los nazis tuvieron una regla. Si uno de ellos se escapara, 10 tenía que pagar con la vida. Y resulta que uno de los presos se escapa. Y los soldados escogen lotes para ver quién entre ellos tenía que pagar con la vida. Al hacer los lotes no le tocó Colby. Pero un hombre de familia llamado Francisco grita a voz fuerte, yo no puedo morir. Yo no puedo morir. No puedo morir porque tengo mujer y tengo niños. El comandante dice, mala suerte. Los presos están en filas y Colby rompe la fila. Se acerca al comandante y dice, mira, yo ofrezco mi vida por este hombre. Este hombre tiene familia, yo no. Comandante, digo, ¿usted quién es? Yo digo, yo soy un sacerdote católico. En shock, el comandante acepta el ofrecimiento de Colby. Se lo llevan él con los otros 9 en lugar que se llama un búnker, que fue como una pequeña casita, muy pequeño. Los soldados, para humillarlos, quitaron su ropa, se quedaron en este búnker para morir. En order como los cristeros, muchos de los cristeros fueron balaseados y la muerte así. No por Colby. La manera de morir por Colby los otros 9 fue de morir de hambre. ¿Has de imaginar de morir de sed y de hambre? ¿Cuánto sufrimiento uno sufre en esa manera? Y en esta celda búnker, Colby es una estrella luminosa para los otros. Reza con ellos, les habla, les anima, les confiesa. Para que ellos puedan morir en paz y terminar con el Señor. Luego uno muere, otro muere, otro muere. Colby tiene nada más un pulmón. Siempre con la salud muy delicada. Muy delicada. Y no murió Colby. Tanto es para liberar el búnker, para que lleguen más personas para morir. Le da una inyección de ácido carbólico. Colby hizo la profecía que nunca iban a ver su cuerpo. murió con la inyección del ácido carbólico. Y ponen su cuerpo muerto en un horno, incinerando, haciendo ceniza de su cuerpo. Y yo creo que han echado sus restos en un río cercano. Muere Colby. Romano, yo tuve una bendición enorme. Yo estudiaba en Roma. En el año 1982, en octubre, yo fui con algunos compañeros al Vaticano, a la Basílica de San Pedro, y el Papa San Pablo, Juan Pablo II, presidió sobre la canonización de Colby. Yo estaba presente. El hombre por el cual él había entregado su vida estaba presente con la Madre Teresa de Calcuta. Y el Papa canonizó Colby llamándole mártir. Nube de testigos, según la lectura. Mártir. Mártir de la caridad. Porque él había entregado su vida por amor al hombre que tenía la familia. Bueno, vamos a pedir a Colby que podamos amar mucho a María, su fiesta mañana. Amar muchísima a la Inmaculada. Y como Colby, toda nuestra vida, amar a nuestros hermanos y tener un amor ardiente por Cristo. Yo he venido para traer fuego a la tierra. No estoy en paz hasta que esté ardiendo ese fuego. Ese fuego es el fuego del amor. Tuvimos muy buena plática, hermanos. Le voy a dar mi bendición. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén.